de Canarias.
Estar informado.
Ahora no se habla de otra cosa en Canarias, después de que el gobierno regional haya suspendido las clases mañana miércoles y el viernes en los centros de educación no universitarios debido a las altas temperaturas que azotan al archipiélago canario. Esta mañana el consejero de Educación razonaba ante los medios los motivos que les han llevado a tomar esta decisión. Ha justificado la medida por responsabilidad, decía Poli Suárez. Eso después de las demandas de varios centros en los que se han reportado desmayos y episodios de golpes de calor.
Desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, anunciamos la suspensión de las clases en los días miércoles y viernes de esta semana. Como saben, las altas temperaturas llevan ya muchos días instaladas en Canarias y por lo tanto queremos darle esa prioridad y esa seguridad a los niños y niñas de Canarias en todos los centros educativos. Las clases, insisto, se suspenderán en la jornada del miércoles y viernes.
Las universidades públicas, tanto La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, ya han asegurado que van a mantener su actividad las dos jornadas. Bueno, pues el anuncio se ha realizado esta mañana de martes. El consejero, por cierto, también ha hecho referencia a contar, no dentro de mucho, en tan solo unos días, unas semanas, con un protocolo de actuación para cuando vengan estos golpes de calor. Es un anuncio que también ha pillado por sorpresa a toda la comunidad educativa. Y empezamos por los padres, a los que no les gusta demasiado. Mariana Álvarez, de Lampa Galdós, recordaba que llevamos ya 10 días de intenso calor en las islas y ahora muchos padres van a tener problemas para planificar tanto el miércoles como el viernes cómo se ocupan de sus hijos.
Los niños solos en casa están seguros porque nosotros tenemos que ir a trabajar. ¿Cómo hacemos? Si se suspenden las clases, pues tendrá que haber una medida compensatoria para que uno de los progenitores de los niños y de las niñas pueda quedarse en casa con ellos, ¿no? Sin que eso le suponga renunciar a un día de vacaciones.
Los sindicatos con representación en este ámbito de la educación tampoco tenían idea de que esto iba a ocurrir. La medida ha causado sorpresa, desde luego. Esta mañana les hemos preguntado hasta qué punto va a sentar un precedente. Reconocen en todo caso que es una decisión complicada de tomar, pero que la seguridad tanto de los docentes como de los alumnos debe ir por delante. Pedro Crespo es el presidente de AMPE.
Con más de 20 alumnos y alumnas, y llegando incluso en ocasiones a superar los 30, se hacía muy complejo e incluso muy peligroso el poder desarrollar la actividad lectiva. De hecho, nos consta de determinados lipotimias que han ocurrido en algunos centros teniendo que recibir asistencia sanitaria a los niños y niñas.
Lo cierto es que este calor nos va a acompañar durante lo que resta de semana y hoy, por ejemplo, prácticamente toda Canarias tiene aviso amarillo por temperaturas que están en torno a los 35 grados. Un saludo de Santi Morollón en este martes, un día en el que seguimos muy pendientes de los acontecimientos que viven en Israel y de los canarios que están allí atrapados, como por ejemplo Natacha y su pareja. Estaban visitando la zona, también tenían previsto desplazarse hasta Jordania, pero esto no va a ser posible. El sábado les sorprendía el ataque en Hamas y ahora están en Jerusalén viendo cómo es posible regresar. Han cancelado los vuelos de los 3 pasajes que habían comprado y se quejan además de que la embajada de España en Israel no les facilita precisamente las cosas.
Lo que más rabia me da es que los periódicos están saliendo que la embajada está ayudando, porque lo que se han dedicado es a ir a un aeropuerto y sacarse la foto, pero aquí no ha aparecido nadie en ningún hotel. Nosotros, cuando nos pilló todo esto, nos pilló en Cisjordania, porque habíamos ido a Belén, nos cerraron la frontera en Cisjordania y la embajada lo que nos dijo fue que nos buscáramos un hotel allí. Ni siquiera nos dijo que había otro paso fronterizo, aunque asumiéramos las consecuencias de tener que pasar por nuestros propios medios.
Natacha reconocía que están viviendo una situación complicada a la que otras personas quizás estén más acostumbradas porque ya llevan tiempo viviendo en Jerusalén. Es lo que le ocurre a Expedita Pérez, una misionera de Gran Canaria. Asegura que a pesar de lo que está ocurriendo en el país, ella y sus hermanas misioneras se encuentran bien, aunque eso sí reconoce que hay mucha incertidumbre entre la población y que viven en una continua alarma.
En la parte árabe de Jerusalén, entonces sientes un silencio de miedo, de muerte. No es un silencio de serenidad, no. Entonces cualquier ruido, nosotras enseguida nos sentimos en alarma. Pues imagínate los que están dentro de la ciudad, que aún tienen menos posibilidad de escapar a un lugar descubierto, ¿no? Sí, es una sensación muy, muy difícil de compartir, ¿no? Pero vives en continua alarma.
Y mientras tanto seguimos pendientes del incendio en Tenerife, parece que la reactivación de ayer ya está estabilizada y ha ayudado mucho el que no se cumplieran esta noche las previsiones que hablaban de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. El incendio se va a mantener en el nivel 2, aunque en este caso baje de intensidad, sobre todo por poder contar con los suficientes medios para hacer frente a las reactivaciones que se producen dentro de un perímetro tan grande. Nos lo cuenta Carla Arrabiti.
Es un incendio complejo de gestionar, reconocen desde Canarias, por su perímetro. Puede reactivarse en cualquier punto, no tiene frentes abiertos y se oculta bajo tierra, a lo que hay que sumar el episodio de altas temperaturas que nos va a acompañar unos días más. El fuego se encuentra en nivel 2 y no se prevé su bajada de categoría hasta el fin de semana. También se mantiene la evacuación para las 110 personas que fueron desalojadas de sus casas de manera preventiva, de los núcleos de las Calderetas, Campo de Tiro y Carril del Polvo. En algunos casos han salido de sus casas hasta en 3 ocasiones por este incendio.
Las Calderetas es la zona más peligrosa. Se mantiene también, como acabamos de escuchar, la evacuación para las 110 personas que ayer tenían que salir de sus casas. En algunos casos, para algunos de ellos, ya van 3 veces con este incendio. Y el alcalde de Sauzal nos contaba el hartazgo que sienten estas personas. Mariano Pérez.
Otra vez, Mariano. Esa es la otra vez, Mariano, porque además me tocó ayer, porque mientras llegaba la policía local, la guardia civil, pues yo ya fui avisándole a algunos vecinos que había que desalojar, un poco, que no, sobre todo eso, con tranquilidad, que hay tiempo, pero hay que ir desalojando. Y otra vez, Mariano, claro, miraban una cara de desolación. Hasta yo también, cuando me llamó Iván y Blanca, le dije, otra vez, ¿no? Esa vez, porque son 3 veces esta gente desalojada, son los primeros que han salido siempre y los últimos que entran, porque están más cerca del monte, además, ¿no? Sentido común, ¿no?
Y otro incendio ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife, en este caso, en la nave de una empresa dedicada al transporte de pasajeros. A pesar del esfuerzo de los bomberos, la nave entera se ha quemado y se cree que podría haber en torno a 12 vehículos afectados. Nos lo ha contado Ibrahim Ben Mohamed, el jefe del parque de bomberos de Santa Cruz.
Aún se desconocen las causas, pero vamos que cuando llegan las primeras dotaciones, pues el fuego estaba bastante generalizado en el interior de la nave y bueno, ha sido imposible atajarlo por ningún lado. Estos son naves con un único acceso desde la fachada y con una longitud hacia adentro de unos, calculo yo, hasta 50 metros y es imposible acceder.
Y esta pasada noche también te cuento que han llegado nuevas embarcaciones hasta Canarias, 3 en concreto, con 85 personas, hasta Lanzarote 2 y una de ellas hasta El Hierro, donde, por cierto, el gobierno de Canarias va a reforzar el personal sanitario con 6 efectivos más y también Cruz Roja va a instalar un hospital de campaña en La Restinga. En nuestros micrófonos, Fernando Clavijo volvió a criticar el poco caso que el Estado está prestando a este problema, que todos ven, asegura Clavijo, menos el gobierno de Pedro Sánchez.
Eso lo digo, es absolutamente posible, no contestan, te dicen que todo está bien, que somos unos exagerados, que estamos exagerando una situación que es puntual, y claro, bien de acuerdo, yo podría hasta entender, que, bueno, pues igual yo lo estoy viendo peor de lo que es, pero es que no lo veo yo, es que lo ve usted en los medios, es que ven los sindicatos de policía, es que lo ven la ONG, es que lo ven los ciudadanos, entonces no puedo ser yo el único loco, entiendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es algo que, insisto, se está haciendo porque se quiere que sea así.
El Ministerio del Interior ha insistido hoy en defender su gestión por la crisis migratoria en Canarias y ha recordado, frente a las críticas que ha lanzado el gobierno de las islas, que en El Hierro todavía hay 291 menores no acompañados, responsabilidad del gobierno autonómico, dicen desde el Ministerio del Interior. Por cierto, que también hemos sabido que Salvamento Marítimo ha retirado 20 cayucos de Arguineguín. Los ha llevado hasta Arinaga, donde ya hay más de 150 embarcaciones de este tipo. Desmantelarlas no es precisamente barato. Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, asegura que cuesta 2.000 euros cada una de ellas.
Se apilonan allí en el muelle y nada, dándole el sol todo el día, pero realmente la destrucción de los propios cayucos, no se destruyen ni las pateras. Dense cuenta que la patera, para destruirla y para llevar a cabo la gestión de sus residuos, una patera son alrededor de 800 euros y un cayuco que viene fibra una media de 2.000 euros. Entonces empezamos a calcular lo que supone eso y echar cuentas. Son muchos miles de euros los que suponen su destrucción y su, bueno, lo que es.
A las 3 más datos de Canarias, continúas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.